Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
In Haiti, some 1 million people remain homeless.
En Haití, aproximadamente 1 millón de personas sigue sin hogar luego del terremoto ocurrido el pasado 12 de enero. Organizaciones internacionales de ayuda comenzaron a suministrar viviendas temporarias, pero esta asistencia solo está llegando a una parte de la población sin hogar. Durante el fin de semana, Médicos Sin Fronteras entregó 1.800 carpas. La semana pasada, las Naciones Unidas dijeron que se habían distribuido más de 10.000 carpas familiares. La organización estima que 460.000 personas permanecen en campamentos improvisados en distintos lugares de Puerto Príncipe. Mientras tanto, funcionarios sanitarios afirmaron que las clínicas siguen desbordadas de pacientes y que los médicos están viendo un aumento de enfermedades infecciosas. Jean William Pape, jefe de la clínica Gueschio de Puerto Príncipe, declaró:
Estamos viendo menos casos agudos, menos lesiones traumáticas, pero estamos empezando a ver más problemas infecciosos, complicaciones de pacientes que fueron operados, así como enfermedades infecciosas transmitidas por el agua, tales como diarreas infecciosas.
La cifra oficial de muertos en el terremoto del mes pasado fue fijada en más de 230.000 personas. El gobierno haitiano, al realizar el anuncio, advirtió que quedan cadáveres sin contar. La cifra revisada de víctimas ubica el terremoto haitiano a la par del tsunami de 2004 en Asia. El martes, el primer ministro haitiano Jean-Max Bellerive informó que su gobierno todavía no tiene forma de albergar a más de 1 millón de personas que quedaron sin hogar a causa del sismo. El primer ministro haitiano declaró:
Seguimos en una situación muy difícil. Un mes después, todavía tenemos 1 millón de personas en las calles. No tenemos una visión clara de determinados problemas. ¿Dónde vamos a reubicar a toda esta gente?
Mientras la cifra de muertos era revisada, docenas de mujeres haitianas realizaron una manifestación reclamando más agilidad en la asistencia humanitaria. En una marcha realizada en la capital, Puerto Príncipe, las mujeres portaron carteles que indicaban: necesitamos alimentos y necesitamos carpas.
Haiti has been struck with its first heavy rainfall.
El jueves se produjeron las primeras grandes precipitaciones en Haití desde el terremoto del mes pasado. La estación de lluvias que se avecina despertó los temores de brotes de enfermedades y del agravamiento de las pésimas condiciones en las que se encuentran centenares de miles de personas que siguen sin refugio. Horas después del comienzo de la lluvia, cientos de personas se manifestaron en el aeropuerto de Puerto Príncipe en protesta por la falta de carpas. Las Naciones Unidas estiman que cerca de 750.000 personas siguen sin haber recibido carpas o lonas de ningún tipo. Incluso es probable que el refugio provisorio brindado a una cantidad estimada en 250.000 personas no sea suficiente para protegerlas de la lluvia. A pesar de estas cifras, el coordinador de los esfuerzos de ayuda estadounidense para Haití, Lewis Luck, afirmó que su país se propone cubrir las necesidades de láminas plásticas, si bien no en los próximos días, sí para el 1 de mayo. Lewis Luck declaró:
Nuestro plan es que el 1 de mayo haya láminas plásticas disponibles para todos quienes las necesiten. Al menos un principio de lo que serían las necesidades de láminas plásticas. Y luego, una vez que tengamos cubiertas las necesidades iniciales de todos, al menos que comencemos a tenerlas cubiertas, seguiremos trayendo más y más después de mayo. Pero el hecho es proteger a la gente antes de que comiencen las lluvias.
Kim Bolduc, de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, declaró:
La preocupación ahora, obviamente, es la estación de lluvias que está por llegar. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con los refugios, estamos considerando la posibilidad de montar refugios contra catástrofes o a prueba de huracanes. Obviamente, esta solución es mejor, más costosa y probablemente insumirá más tiempo para implementarse. Recordamos que las instalaciones portuarias no están funcionando y que básicamente este equipo es muy pesado y que será necesario que el puerto esté abierto para poder traerlo. De lo contrario, traerlo por avión tendrá costos altísimos.
Mientras tanto,
a raíz del devastador terremoto ocurrido el mes pasado, los ministros de finanzas de los países industrializados del G7 se comprometieron a condonar aproximadamente 1.2 mil millones de dólares adeudados por Haití. El ministro de Finanzas canadiense Jim Flaherty hizo el anuncio en la reunión del G7, que tuvo lugar durante 2 días en la localidad ártica canadiense de Iqaluit. Jim Flaherty, ministro de Finanzas canadiense, declaró:
En el G7 estamos comprometidos a condonar la deuda. De hecho, se ha condonado toda la deuda bilateral de los países del G7 con respecto a Haití. La deuda con instituciones multilaterales debería ser condonada. Y trabajaremos junto a estas instituciones y otros socios para lograrlo lo antes posible. Y debatimos sobre la asistencia para la reconstrucción a largo plazo que Haití necesitará a medida que emerja de la urgente situación actual provocada por el terremoto.
En otras noticias de Haití, el Miami Herald informa que al menos 2 empresas estadounidenses con conexiones políticas comenzaron a competir por lucrativos contratos de reconstrucción. Las empresas Ashbridge, con sede en Florida, y DRC Group, de Alabama, ya mantuvieron reuniones por separado con el presidente haitiano René Préval. Ashbridge despertó la polémica debido a un contrato gubernamental de $900 millones, obtenido luego del huracán Katrina. Los detractores afirman que Ashbridge resultó favorecida sobre otros contratistas locales, en parte por las donaciones que realizó a influyentes grupos de presión política. En noticias de Estados Unidos, las últimas cifras de desempleo indican que se perdieron 20.000 puestos de trabajo en enero. No obstante, la tasa oficial de desempleo del país cayó el mes pasado de un 10% a un 9,7%. Economistas del trabajo ubicaron la tasa real de desempleo en 16,7% si se toma en cuenta a las personas subempleadas y a quienes dejaron de buscar trabajo. El presidente Barack Obama afirmó que el último informe laboral es alentador. Obama declaró:
Estos números, si bien son positivos, son un motivo de esperanza, pero no de celebración, porque demasiados de nuestros vecinos y amigos siguen sin trabajo. No podemos considerarnos satisfechos cuando otras 20.000 personas se quedaron sin trabajo y hay millones de estadounidenses desempleados que toman cualquier trabajo que pueden.
Desde diciembre de 2007 se perdieron aproximadamente 8,4 millones de puestos de trabajo. Según los economistas encuestados por el Wall Street Journal, cerca de un 25% de dichos puestos se perdieron definitivamente. La encuesta trasciende en momentos en que la Casa Blanca divulgó previsiones económicas que sostienen que el crecimiento del empleo este año será demasiado bajo como para contrarrestar significativamente el desempleo. La proyección indica que los empleadores crearán 95.000 puestos de trabajo por mes, una cantidad que está justo por debajo de lo que, según los economistas, es necesario para seguir al ritmo del crecimiento de la población. Al divulgarse las cifras, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, anunció que en breve la Cámara Alta votará 4 disposiciones dirigidas a crear nuevos empleos. Harry Reid declaró:
El pueblo estadounidense necesita un mensaje. No tenemos un proyecto de ley de empleo, tenemos un programa de empleo. Avanzaremos en ese programa de empleo.
En otras noticias,
un nuevo estudio indica que los estadounidenses de bajos ingresos hoy en día están afrontando un mayor índice de desempleo que en el momento más crítico de la depresión. El Centro de Estudios para el Mercado Laboral de la Universidad del Noreste en Boston dividió a los núcleos familiares estadounidenses en 10 grupos en base a sus ingresos anuales. El grupo de menores ingresos, con un núcleo familiar que gana $12,499 anuales o menos, tenía un índice de desempleo del 30,8% durante el cuarto trimestre del año pasado. El siguiente grupo con menores ingresos tenía un índice de desempleo del 19,1%. Los 2 grupos con mayores ingresos, que ganan más de $100,000, tenían un índice de desempleo promedio del 3,6%.
Mientras tanto,
Goldman Sachs anunció que su director ejecutivo Lloyd Flankfein recibió una prima en acciones de $9 millones por el desempeño en 2009. El valor de la prima podría dispararse si las acciones de Goldman Sachs siguen subiendo. La compañía registró una ganancia sin precedentes de $13,4 millones en 2009. Jamie Dimon, presidente de JP Morgan Chase, recibió una prima de 17 millones de dólares y James Gorman, de Morgan Stanley, recibió una prima de 11 millones de dólares.
New figures show the improving fortune of major corporations isn't leading to a...
Nuevas cifras demuestran que las crecientes ganancias de grandes empresas no se ven acompañadas de la creación de nuevos puestos de trabajo. Bloomberg News informa que los ingresos sumados de la mayor parte de las empresas que integran el índice estándar Poor's 500 aumentaron a 1,18 billones de dólares, lo que significa un incremento de 518 mil millones de dólares con respecto al año anterior. Pero los gastos de capital o las inversiones que podrían haber contribuido a la creación de empleos cayeron un 43%. Un tribunal británico ordenó la divulgación de documentos gubernamentales clasificados sobre las torturas infligidas al ex prisionero de Guantánamo, Biyant Mohamed. Los gobiernos estadounidenses y británicos intentaron durante mucho tiempo mantener los documentos en secreto, aduciendo la confidencialidad de la cooperación en materia de inteligencia. Los documentos contienen un resumen elaborado por un juez de un informe clasificado de la CIA sobre el encarcelamiento de Mohamed. En dicho resumen se consigna que el prisionero fue sometido a un tratamiento cruel, inhumano y degradante. Mohamed, ciudadano británico, fue liberado de Guantánamo hace un año luego de permanecer bajo custodia estadounidense durante 7. Claire Algar, integrante de Reprieve, grupo de asistencia legal que representó a Mohamed, dijo que los documentos prueban que Gran Bretaña estaba en conocimiento de las torturas que recibió el prisionero mientras estaba bajo custodia de Estados Unidos. Claire Algar dijo: queda muy claro que los servicios británicos de inteligencia sí sabían lo que estaba sucediendo con Biyant. Creo que esto impacta de varias maneras. Obviamente es pertinente para su reclamación de daños y perjuicios. Pero además es relevante en relación con otra cosa en la que Reprieve está trabajando, que es que se divulgue la política de torturas que el gobierno practicaba en esa época, la política de 2004, porque todavía no la vimos, y en realidad sería muy interesante saber cuál era la postura del gobierno respecto a lo que los servicios de inteligencia estaban autorizados a hacer en ese momento.
President Obama has continued the Bush administration's attempt to...
Desde que asumió su mandato, el presidente Obama ha continuado con los esfuerzos del gobierno de Bush de impedir la divulgación de los documentos. En una declaración, el vocero de la Casa Blanca, Ben LaVolpe, calificó el fallo del tribunal como muy decepcionante y dijo que complicaría la colaboración en materia de inteligencia con Gran Bretaña. En Texas, docenas de prisioneros comenzaron una huelga de hambre en una prisión de inmigración de Los Fresnos en protesta por las condiciones inhumanas en la misma. Esta es al menos la tercera huelga de hambre en el centro de detención Port Isabel en menos de un año. El martes, la periodista independiente René Feltz habló con Anayance Garza, quien es activista por los derechos de los inmigrantes del Sindicato de Trabajadores del Suroeste. Garza relató una interacción con la directora de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, Phyllis Coven. La activista se encontraba en una reunión con Coven cuando recibió una llamada telefónica de uno de los prisioneros en huelga de hambre. Anayance Garza dijo: en ese momento le dije, un prisionero en huelga de hambre está en el teléfono. Está en huelga de hambre en el centro de detención Port Isabel. Lo puse en altavoz y se lo acerqué a ella. Lo puse frente a ella y le dije al prisionero, cuéntele lo que está sucediendo. En este momento, Phillips Coven está escuchando lo que usted está diciendo. En ese momento, ella levantó el teléfono y se disponía a cerrarlo. Y yo le dije, por favor, no cuelgue. Él tiene que pagar esa llamada. Por favor, no cuelgue. Y en ese momento, Michael y Phillips Coven se levantaron y se marcharon y le dieron la espalda a la comunidad.
En otras noticias...
Una nueva encuesta indica que 3/4 de los estadounidenses siguen estando a favor de que se permita que los hombres y mujeres abiertamente homosexuales sirvan en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Los hallazgos de la encuesta de Washington Post ABC News son los mismos que en julio de 2008 y podrían contribuir a los pedidos del gobierno de Obama y de altos funcionarios del Pentágono de revocar la política no preguntar, no decir.
At the University of California, Irvine, 12 students were arrested.
En la Universidad de California en Irvine, 12 estudiantes fueron arrestados el lunes por interrumpir reiteradamente el discurso de Mike Loren, el embajador de Israel en Estados Unidos. Oren fue interrumpido 10 veces en total por miembros de la Unión de Estudiantes Musulmanes de la Universidad de California en Irvine. Tras la cuarta interrupción, el embajador Oren abandonó el estrado durante 20 minutos, mientras el profesor de Ciencias Políticas, Mark Petracca, se dirigió a los estudiantes. Luego el embajador Oren regresó y fue interrumpido 6 veces más.
Mientras tanto,
la Corte Suprema de Israel ordenó la liberación bajo fianza de 2 miembros del Movimiento de Solidaridad Internacional, alegando que las autoridades de inmigración israelíes excedieron sus atribuciones al detenerlos en Cisjordania. El domingo, los soldados israelíes llevaron a cabo una redada en Ciudad de Ramallah, en Cisjordania, y detuvieron a la española Ariadna Jove Martí y a la australiana Brigitte Chappelle. El abogado de ambas describió su arresto como parte de una campaña por parte de las autoridades israelíes para detener las manifestaciones semanales contra el muro de separación israelí en Cisjordania. Jamal Huma, coordinador de la campaña de base palestina contra el muro del apartheid, afirmó que la oficina de este movimiento también fue registrada la noche del domingo por los soldados israelíes. Jamal Huma dijo:
comenzaron con arrestos y con llevarnos a los centros en donde realizaban los interrogatorios por largos periodos. Y ahora han registrado las oficinas del movimiento, han confiscado nuestros materiales, retrasado nuestro trabajo, tratan de aterrorizar a la gente, atemorizarnos a nosotros como activistas y a las personas que trabajan en este campo. Es obvio el por qué lo hacen, es porque Israel teme que se expanda la resistencia popular.
El gobierno de Obama desestimó las afirmaciones de Irán de que produjo sus primeras reservas de uranio enriquecido al 20%. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad hizo esta afirmación el jueves en una concentración para conmemorar el 31 aniversario de la Revolución iraní, al tiempo que declaró a Irán un estado nuclear. No obstante, los inspectores de la ONU concluyeron que Irán está sufriendo grandes reveses en su programa de enriquecimiento de uranio. El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, puso en duda las afirmaciones de Ahmadinejad. Robert Gibbs dijo:
no creemos que ellos, Irán, tengan la capacidad de enriquecer al punto que ahora dicen que están enriqueciendo.
El discurso de Ahmadinejad tuvo lugar en medio de una nueva ola de represión contra las protestas de la oposición. Numerosas figuras de la oposición reportaron hostigamiento policial el jueves, al tiempo que se informó que las fuerzas iraníes presuntamente arrojaron gas lacrimógeno y dispararon balas de pintura contra los manifestantes en Teherán, la capital del país. Mientras tanto, en Washington, el senador John McCain reveló una medida para imponer nuevas sanciones a Irán. El senador John McCain dijo:
primero, le pediría al presidente que compilara una lista pública de los individuos de Irán que, a partir de las elecciones presidenciales de junio del año pasado, son cómplices de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos iraníes y sus familias, sin importar en qué lugar del mundo ocurren esos abusos. Quiero subrayar que esta sería una lista pública que el mundo pueda ver publicada en los sitios web de los departamentos de Estado y del Tesoro. Revelaremos los nombres de los culpables de cometer abusos contra los derechos humanos de Irán y haremos que sean conocidos por sus crímenes.
En una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca, el presidente Obama criticó a Irán por rechazar una propuesta de canje de combustible y afirmó que crece el respaldo internacional a la aplicación de sanciones. Obama declaró:
confiamos en este momento en que la comunidad internacional está unificada en su postura con respecto al mal proceder de Irán en esta área. Tendremos que ver qué hace China en el Consejo de Seguridad mientras tratamos de lograr la aplicación de sanciones. Otra cosa que considero satisfactoria es la actitud de colaboración que tuvieron los rusos en esta cuestión.
Irán afirma que Estados Unidos y otros líderes mundiales son los responsables de que la propuesta de canje de combustible no prosperara. Mientras tanto, el Washington Post informa que el actual gobierno estadounidense prepara una nueva oferta para asistir a Irán en la compra de isótopos médicos en el mercado internacional con el fin de disuadir a este país de utilizar un reactor. El lunes, el embajador iraní ante la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que su país fue obligado a comenzar a refinar uranio a un nivel más alto por culpa de los poderes internacionales que durante meses ignoraron su propuesta de intercambio de combustibles. Ali Azhar Soltaneh declaró:
durante meses estuvimos esperando respuesta a nuestra propuesta. En breve y concluyendo, había un elemento común en ambas propuestas. Este era que Irán estaba listo para enviar material requerido equivalente y recibir simultáneamente el combustible. Debería haber apreciado esa concesión de Irán y en realidad no queríamos producirlo nosotros. De lo contrario, hubiéramos empezado hace 8 meses porque somos expertos en la tecnología de enriquecimiento. Nos obligaron a elegir esta opción. Deberían ser responsabilizados quienes nos ignoraron por completo durante los últimos 9 meses o la mayor parte de ese periodo.
En otras noticias,
7 personas vinculadas a la emisora financiada por Estados Unidos Radio Farda fueron arrestadas en Irán. El gobierno acusó a estas 7 personas de fomentar disturbios y dijo que algunos de los sospechosos estaban trabajando para agencias de espionaje estadounidense. Radio Farda es una emisora en lengua persa con sede en la República Checa que es financiada por el gobierno estadounidense. El ministro del Interior de Irak declaró que había dispuesto que todos los guardias que fueron empleados de la empresa militar privada Blackwater abandonaran el país de inmediato. Los comentarios de Jawad Bolani podrían resultar en la expulsión de hasta 250 ex empleados de Blackwater que todavía permanecen en Irak como empleados de otras empresas. Associated Press informa que los ex integrantes de Blackwater fueron notificados de que disponían de 7 días para abandonar Irak o de lo contrario se exponían a ser arrestados. En otras noticias de Blackwater, 2 ex empleados acusan a la empresa de defraudar sistemáticamente al gobierno de Estados Unidos en una serie de contratos en Irak, Afganistán y en Nueva Orleans luego del huracán Katrina. En una demanda recientemente divulgada, los demandantes, marido y mujer, Brad y Melan Davis, afirman que los funcionarios de Blackwater falsificaban recibos, duplicaban facturas por el mismo servicio y pasaban gastos al gobierno por contratar desnudistas y prostitutas. En la demanda también se acusa a los ejecutivos de Blackwater de ignorar la fuerza excesiva e injustificada ejercida por sus empleados contra civiles iraquíes. Las acusaciones se hicieron públicas luego de que el Departamento de Justicia declinara unirse al caso de los Davids. En otras noticias de Irak, el periodista Ibrahim Hassan Mohammed, de esa nacionalidad, realizó declaraciones el miércoles horas después de que el ejército estadounidense lo liberara luego de haberlo tenido preso por casi 1 año y medio. Hassan fue detenido cuando fuerzas estadounidenses e iraquíes allanaron su casa en septiembre de 2008. Se lo retuvo sin cargos, a pesar de que un tribunal iraquí ordenó su liberación. Poco después de haberse reunido con su familia, Hassan dijo que esperaba volver a su trabajo como periodista. Ibrahim Hassan Mohammed declaró:
no puedo describir mis sentimientos al volver a casa con mi familia y amigos luego de 1 año y medio en prisión. Gracias a Dios, si Dios quiere, volveré a mi trabajo como periodista en Reuters.
En Afganistán, las fuerzas de ocupación de la OTAN están advirtiendo a los civiles afganos sobre la ofensiva militar que están preparando y que sería una de las más grandes en los 8 años que lleva esta guerra. Se prevé que las fuerzas de la OTAN, lideradas por Estados Unidos, y las fuerzas militares afganas ataquen en los próximos días la ciudad de Marja, que se encuentra bajo el control de los talibanes. En una breve conferencia de prensa, el representante civil de la OTAN, Mark Sedwill, dijo que los aldeanos afganos deberían permanecer dentro de sus casas y mantener la cabeza baja. El sitio web tomdispatch.com informa que el número de bases militares en Afganistán ahora es de aproximadamente 700. Un portavoz de la Fuerza de la Ocupación de la OTAN dirigida por Estados Unidos confirmó que las bases estadounidenses y de la OTAN superan a las de las Fuerzas Armadas afganas en aproximadamente 300 a 400. Estas bases van desde muy pequeñas a megabases como la base aérea de Bagram, que ostenta tiendas de cadenas de comida rápida estadounidense como Burger King y Popeye's Chicken. Asimismo, está prevista la construcción de al menos otras 12 bases para albergar los 30.000 soldados adicionales que se desplegarán en Afganistán como parte de la escalada de la guerra de Afganistán establecida por el presidente Obama. En noticias de Pakistán, numerosas fuentes de noticias informan que el líder del Talibán en Pakistán, Hakimullah Maqsood, falleció a causa de las heridas sufridas durante un ataque con misiles lanzados desde un avión no tripulado estadounidense el mes pasado. Maqsood es el segundo líder talibán en ser asesinado en los últimos 6 meses.
En news from Latin America.
Laura Chinchilla. En Noticias de América Latina, Laura Chinchilla será la primera mujer en ocupar el cargo de presidente en Costa Rica. Obtuvo una victoria abrumadora en las elecciones celebradas el domingo. Laura Chinchilla declaró:
Costa Rica es mi amada patria. La defiendo, la amo, la adoro y le doy mi vida.
En otras noticias...
Un tribunal chino condenó a 5 años de prisión a un activista que investigó las muertes de miles de escolares en el gran terremoto que sufrió el país en 2008. Tan Suoren fue declarado culpable de incitar a la subversión del poder estatal. Tan calculó que al menos 5.600 niños murieron en dicho terremoto, muchos de ellos debido a que las escuelas estaban mal construidas. Las autoridades fronterizas de Canadá impidieron que un joven periodista radial de Chicago ingresara al país porque planeaba pasar una semana documentando las protestas por los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver. Martín Macias es un periodista independiente que participó activamente en la campaña de Chicago contra la propuesta de celebrar allí los Juegos Olímpicos de 2016. Macías le dijo a Vancouver Media Co-op que las autoridades fronterizas canadienses lo interrogaron reiteradamente sobre la próxima conferencia en contra de los Juegos Olímpicos organizada por la Red de Resistencia a las Olimpiadas. Martín Macías dijo...
Querían saber sobre la conferencia, querían saber sobre cualquier tipo de protesta de la que yo estuviera al tanto. Querían que yo les hablara sobre los organizadores de la conferencia y les diera sus números de teléfono. Me preguntaron por qué estaba allí e intenté demostrar que estaba allí como periodista radial para hablar con algunas personas de la conferencia, residentes de Vancouver que expresen su opinión sobre los juegos o en contra de los mismos.
Martin Macias no es el primer estadounidense en ser detenido en la frontera canadiense e interrogado sobre los Juegos Olímpicos. En noviembre, Amy Goodman y 2 de sus colegas fueron detenidos en la frontera por las autoridades canadienses mientras se dirigían a dar una conferencia en la Biblioteca Pública de Vancouver. Los guardias revisaron su vehículo, sus documentos y sus computadoras portátiles y le preguntaron a Goodman si iba a hablar sobre los Juegos Olímpicos.
Y por último,
India suspendió los planes de permitir la venta de berenjenas transgénicas de la gigante agrícola Monsanto en su mercado interno. El martes, el gobierno indio se retractó de una decisión de permitir que Monsanto venda sus cosechas de berenjenas conocidas como Big Brinjal. Esta hubiera sido la primera cosecha de alimentos transgénicos de India y el primer vegetal transgénico cultivado comercialmente en el mundo.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.